faces I remember.
Bien, y ayer comentábamos un estudio, pues la verdad que muy curioso, que hacía la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Y claro, dijimos que lo comentaríamos con nuestro con el técnico, ¿no? Con José Chisbert, que saben ustedes que es colaborador nuestro de Radio Villarreal. Buenos días, José.
Muy buenos días, María.
Bueno, un placer que estés con nosotros para hablarnos, ¿no?, de este estudio que habéis hecho. Pues que salen datos pues bastante concretos, ¿no?, de que, bueno, pues durante el confinamiento, durante la pandemia, es verdad que los adolescentes pues han reducido el consumo de alcohol, pero sí que se ha incrementado el consumo de cannabis. Muy curioso, ¿no?
Sí. Bueno, en el informe salen los datos muy concluyentes, que lo que más destaca es eso, es el descenso en el consumo de alcohol en adolescentes, que antes de marzo del año 20, que fue cuando se implantó todas las medidas restrictivas, donde entró el estado de alarma, donde se impuso la pandemia y nos tuvimos que reclutar en casa, ¿no? Y bueno, pues cierre de los establecimientos, claro, que vendían bebidas alcohólicas, todos redujimos el consumo de alcohol, y sobre todo los jóvenes. Y era un poco una hipótesis que se ha demostrado, y es que, claro, pues redujeron durante ese periodo, porque el estudio se realizó en diciembre de ese mismo año, o sea, a finales de diciembre de este año pasado, y se les preguntaba desde esa fecha, desde marzo, en aquellos consumidores de alcohol, o sea, que antes bebían alcohol, antes de esa fecha, cómo habían variado la frecuencia de consumo, si habían bebido más, menos. Y efectivamente salió que en el 57% de ellos, perdón, 58,3% de ellos, sí, 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 de los que ya bebían alcohol, sí que efectivamente o habían reducido o no habían bebido absolutamente nada hasta diciembre. Obviamente, si no tenían espacios para beber, y además no, el consumo de alcohol en los adolescentes no es algo que responda a una forma de paliar efectos negativos como la incertidumbre, el miedo, es decir, estados negativos, ¿no?, a nivel de ánimo, sino que ellos utilizan el alcohol como forma de divertirse, y sobre todo lo consumen en compañía de sus amigos. Cuando no hay contacto con los amigos, cuando no hay diversión a nivel de fiestas, porque también todas las fiestas patronales se suprimieron, pues en esas edades el alcohol no tiene sentido beberlo, ¿no? Y el acceso a él, pues no es como en los adultos, que sí que se han visto pues que se seguía consumiendo incluso más alcohol en muchos casos, pues de coger del supermercado y llevárselo a casa y acompañar las comidas o las tardes con consumo de alcohol. Ese no es el patrón adolescente. No. Por tanto, es evidente que sí, que ellos pues redujeron durante ese periodo el consumo y la frecuencia con la que bebían.
¿Y a quién se ha realizado este estudio? ¿A cuántos jóvenes habéis hecho este estudio? ¿La edad, más o menos? Cuéntanos un poco, porque esto también es interesante, ¿no?
Bueno, eso entra dentro de la dinámica de trabajo de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas desde el año 2004. Cada dos años hacemos un estudio, pasamos una consulta a todos los estudiantes de la etapa de secundaria, desde los 12 hasta los 16, 17 años aproximadamente, que están, por supuesto, pues en los centros educativos. Entonces ahí tenemos a toda la población. En principio pensé que podríamos hablar de una muestra, pero también para nuestro trabajo pues era fundamental tener un mapa perfecto y completo de realmente el consumo pues de ellos en esas edades, de tabaco, de alcohol, de cannabis, de drogas de síntesis y de cocaína. Y siempre queda, porque siempre se repite el mismo instrumento de evaluación, siempre se repite la misma encuesta, hay una última pregunta que esa es abierta y cada dos años pues la cambiamos. Y en este año, con el tema del COVID, pues fue la pregunta que seleccionamos. Pues había habido cambios con el tema de esta situación tan excepcional. Por lo demás, cada dos años, claro, imagínate la de datos que tenemos la posibilidad de conocer desde el año 2004 cuál ha sido la tendencia en el consumo de nuestros adolescentes en Villarreal de todo tipo de sustancias que tienen a mano. Y así es una forma también que bueno, desde la OPECA se puede se pueden plantear campañas de prevención y claro. políticas de prevención, además muy, muy determinadas, o sea, muy, muy a la carta, en función también de los centros educativos, de las edades, uh-huh. claro, porque tenemos también el mapeo de incluso de qué es lo que pasa en cada centro educativo a nivel de los adolescentes que están estudiando. Así que eso es una herramienta que nos da muchísima información para entrar en las aulas y sensibilizar y hablar con ellos, debatir y tratar de reducir el consumo de sustancias en aquellos grupos de edad que más vemos que sobresalen, ¿no? A diferencia de qué, porque lo que hacemos es comparar no con la media nacional de a ver cuánto consume claro. pues un adolescente de Bilbao, nos da igual. Sería un adolescente de aquí, de Villarreal, uh-huh. pues hace 2 años, fíjate, pues a lo mejor los de 16 años pues consumían menos cannabis o menos marihuana, y ahora vemos que en los últimos años está aumentando. Pues oye, aquí hay que hacer algo, hay que empezar a prevenir qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. De ahí que, bueno, pues se sacó estos datos de ese último ítem de la encuesta del año pasado y arrojado pues estos resultados. En lo que decías, hablando del cannabis, de que sí que es curioso que es verdad que los consumidores de marihuana o los consumidores de porros antes de la pandemia, en vez de reducirlo, básicamente la mayoría, o por lo menos más de cerca de un 50%, aumentaron el consumo. Quizás está relacionado por el nivel adictivo que tienen en estos momentos lo que es la marihuana, porque esto ha sido más o menos para prensa un resultado más, lo que dices tú, pues muy concreto, muy general, pero luego si hacemos un estudio de edades, sí que es verdad que donde más ha aumentado el consumo de cannabis a partir de la pandemia ha sido en la población mayor de, o sea, de los mayores de 16.
Los mayores de 18 años.
Bueno, 18 no, de 16.
Bueno, de 16, etapa, claro, sí, claro.
Estamos hablando de edades de escolarización. Sí. Es curioso porque además es que es sorprendente. Estamos hablando de menores de edad que no deberían de consumir ni siquiera tabaco ni siquiera alcohol.
Claro, porque...
Pero así está.
Fíjate que cuando nosotros ayer, yo imagino que te habrá preguntado sobre este estudio mucha gente en estas últimas 48 horas desde que lo habéis sacado, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que cuando lo dijimos aquí a viva voz, mi compañero Víctor dijo, pero ¿cómo podían adquirir ese cannabis, ¿no? Claro, yo creo que la pregunta que nos hemos hecho todos dice, porque no, eso, o sea, ¿cómo salían? ¿Cómo la adquirían tan fácil, tan sencillo? O estando ellos en casa, ¿era tan sencillo de consumir si los padres estaban en casa? José, yo, es algo que me pregunto, ¿no? Porque no es un cigarro, o es que los progenitores ya han normalizado ese consumo, o ellos son consumidores. ¿Qué pasa aquí?
Bueno,
son muchas preguntas, ¿eh?
No, pero está muy bien porque sí que es verdad que vivimos un momento muy, muy particular. Y en el tema de la prevención también tuvimos que hacer muchas excepciones y trabajar desde el punto de vista de buscar dentro de lo que eran las familias que estaban en casa y no podían salir y tenían que necesariamente convivir juntas, por supuesto, y eso pues pueden decirlo mis compañeros de servicios sociales quizás más, a ver si hubo más conflictividad a nivel familiar, obviamente. Cuando tanto tiempo estás 24 horas al día con tu padre, con tu madre, con tus hijos.
Sí, está, ¿no? Claro, está claro.
Sin espacios, ¿eh? Entonces, sí que, bueno, pues lo que recibimos en la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas fueron muchas llamadas telefónicas de familias, pues un poco desesperadas de eso, y especialmente porque se trata de adicciones, pues de consumos que empezaron a aparecer o problemas con el alcohol que empezaron a aparecer y que la calle o lo que era el poder salir a la calle un poco lo velaban, y ahora se vio claramente que en casa pues reflejado, porque claro, uno no se puede ir de casa y uno tiene que beber si necesita beber. Y en el caso de los adolescentes que sí que te necesitaban el porro diario o por lo menos consumir, claro, era una situación muy desesperada que lógicamente en ciertos padres les venía como que, bueno, pues tenían una visión de decir, no, pero vamos a ver, pero ¿cómo vas a consumir porros aquí en casa, ¿no? Y de alguna manera muchos llegaron, o algunos llegaron a primar lo que es una convivencia con el hijo mucho más amable. Uf. A cambio de, bueno, pues oye, salta al balcón y por la noche te fumas ese porrito. Hasta eso se llegó. Estamos hablando de situaciones excepcionales donde, bueno, pues a lo mejor la orientación o el mensaje o lo que es la escucha hacia los padres y un poco la, bueno, pues la tienes que decir, pues oye, si usted ve que pone la balanza y ve que es mejor, en vez de una discusión continua con su hijo y viéndole nervioso y tal, porque realmente, aunque se diga por ahí, los porros tienen un síndrome de abstinencia brutal, es decir, quien necesita fumar y no puede, y quien es fumador de tabaco, pues también se lo puede imaginar, porque cuando no ha tenido tabaco lo ha pasado mal, pues los porros mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues ante el riesgo de que la conflictividad familiar subiera, pues los padres han cedido en muchas ocasiones o en algunas ocasiones a, bueno, pues esa licencia de decir, mira, pues oye, yo qué sé, cuando pase todo esto ya hablaremos, pero ahora, bueno, pues alíviate un poco y
te permito. Ya, pero cuando pase todo esto, el niño vuelve a salir a la calle y ya no estamos encerrados.
Ya te digo que estamos hablando sobre todo, el consumo de cannabis con un cierto hábito, un consumo diario, cuasi diario, ya se produce a los 15, 16 años, 17, ¿no?
¿Os encontráis edades cada vez más tempranas de consumo?
En Villarreal no tengo el dato tan claro para decir que sí que se ha reducido el consumo o sea, se ha reducido la edad de inicio de consumo de cannabis. No está tan claro, yo no me atrevería a decir que sí.
No te atreverías a decirlo.
Lo que sí que es verdad es que si antes, te hablo de datos, fíjate, que teníamos desde el año 2004, ya son más de 15 años, sí que los consumidores que hay ahora fuman de forma más habitual que antes. Es decir,
como si fuera el tabaco.
Sí.
O sea, hay gente que fuma directamente su porro en vez de su cigarro. Sí. Y eso es un problemón, José.
Es un problemón, pero lo tiene la propia sustancia y el propio mercado de la cannabis, de la marihuana. Es decir, se están haciendo semillas ya con una potencia adictiva cada vez mayor. Y eso lo tendrían que saber, bueno, lo tendrían que saber los chavales y todos, ¿no? Es decir, no es lo mismo el porro que se fuma ahora un chaval de 16 años con el porro que se fumaba, pues yo qué sé, un chaval de 16 años hace 30 años. Lo que se fuma ahora equivale a cuatro porros de antaño. Y es por la potencia del THC, que es lo que realmente produce la adicción. Y esto es una ingeniería genética que se está trabajando con las semillas para que realmente, pues, yo qué sé, es un lobby, ¿no? Es un negocio, como lo fue del tabaco con la nicotina. Y bueno, pues ahí hay mucho, mucho que hablar. Otro día podemos, si quieres, hablar.
Sí, porque
tema.
Justo no. ¿Vale? Sí, porque yo. Si es que la primera pregunta que se me viene en la cabeza hacerte, ¿no? Sí. Primero es cómo resolvemos este. Esto es un problema para la sociedad.
¿Cuál? ¿El tema
del consumo de cannabis tan jóvenes?
Sobre todo porque está produciendo problemas de salud mental, es decir, trastornos mentales. Vemos chavales muy jóvenes que debutan con una psicosis, un brote psicóticos, y que tienen que ser atendidos por centros de salud y por centros especializados, cuando hace 30 años nadie buscaba tratamiento para dejar los porros. Y cada vez hay más demanda de chavales, de adolescentes y de jóvenes que no pueden dejarse los porros solos. Eso era algo antes impensable. Entonces, bueno, porque de repente se les va de las manos o empiezan a tener pensamientos extraños, a comportamientos extraños, y es por la dureza de la sustancia, que ya no es lo mismo. Y eso es un problema de salud mental, sí.
¿Hemos hecho mal la sociedad en normalizarlo demasiado?
Claro que sí, sí. Se normaliza desde hace ya mucho, pero no solamente la sociedad, sino hay unos intereses creados, de que interesa que realmente, pues, el porro sea algo divertido, se perciba como algo inocuo, incluso medicinal. Y no es verdad, el porro no es medicinal. Y mucho menos para un adolescente que no tiene aún la cabeza, el cerebro preparado para administrarse esta droga y cualquier tipo de sustancia, y además de forma recreativa. Las únicas drogas que puede ingerir un adolescente son las que le pauta un médico, y se llaman medicinas, y para un concreto caso, ¿no? Porque, bueno, pues porque tiene un problema de salud. Pero los chavales no tienen ningún problema de salud, no tienen por qué automedicarse con porros, ¿no? Y el efecto que les crea, pues es lo que les hace atractiva la droga, pero después, lógicamente, es muy fácil que se les vaya de las manos o que su cerebro no pueda con la sustancia que tiene, y como está desarrollándose el cerebro, pues compromete a áreas fundamentales como la memoria, como el frenar el impulso, y sí que encontramos precisamente eso, psicosis canábica, que está relacionada básicamente con un consumo, y no hace falta que se consuma mucho, ¿eh?
Ya.
Depende también de la vulnerabilidad de cada chaval, claro.
Y José, para un técnico de la UPAC como tú, que vive el consumo de estos jóvenes con estos problemas, que de repente aparezca en el Congreso la posibilidad de legalizar, aunque sea para terapias médicas, la consumición de la marihuana, y que a lo mejor después llegue la legalización para su uso recreativo. ¿Tú cuando escuchas esto, qué piensas?
Pienso que yo creo que no, que hay que hacer un debate muchísimo más profundo del tema, donde estén sentados a la mesa no solamente políticos, ni solo, no solamente, porque entendemos que muchos políticos o muchos muchos otros profesionales pueden estar de alguna manera influidos por los grandes lobbies que desean precisamente que esto vaya adelante. A ver, ocurrió con el tabaco. El tabaco también llegó un momento hasta que Estados Unidos frenó eso. Se normalizó el consumo y, bueno, acuérdate, los años 60, años 50, sí, sí. años 70, es decir, que todo el mundo fumaba y el que no fumaba era un rarito. Y se hablaba incluso de que el tabaco era bueno para yo qué sé, para adelgazar, ¿no? Es decir, era un uso medicinal.
Sí, sí, sí.
Bueno, se vio que no, se ocultó muchísimo desde la Philip Morris y otras grandes tabacaleras a nivel internacional todos los riesgos o toda la relación que tenía el tabaco con los cánceres, toda la relación que tenía el tabaco con las muertes o con el daño fetal, con mujeres embarazadas que fumaban, todo eso se ocultó. Se ocultó incluso que el tabaco era adictivo, que la nicotina era adictiva. Fue una barbaridad. Al final todo salió a la luz y, bueno, pues entonces hubo una guerra en contra del tabaco, pues con la ley antitabaco, que también llegó a España y a todo el mundo occidental. Y, bueno, pues los lobbies tuvieron que callarse y buscaron otras fórmulas. ¿Qué fórmulas encontraron? Pues claro, entre otras, pues desde la cachimba, porque claro, aparecieron cachimbas en los escaparates de los estancos, porque no se podía presentar en los escaparates ninguna marca de tabaco ni ninguna cajetilla, pero ya se las buscaron para que su negocio siguiera siendo poderoso, ¿no? Y encontraron el cannabis también una buena manera. ¿Por qué? Pues porque el 80 y pico, no sé cuánto exactamente, por 100 de los fumadores de marihuana mezclan su porro con el tabaco. Por tanto, a la industria tabaquera le interesa que hayan fumadores de marihuana para volver otra vez a recuperar esa clientela que perdió del tabaco. Porque, bueno, pues porque cuando fumas porros, la mayoría de las veces pues te lo mezclas con tabaco y por tanto tienes que consumir también tabaco. Así que hay dos grandes lobbies ahora, el del cannabis y el del tabaco, que están creyendo que realmente esto se normalice, se legalice, y eso supondrá, pues como ocurre en las drogas legales, es decir, cuáles son las sustancias adictivas más consumidas en el mundo, pues las drogas legales, alcohol y tabaco, las que más muertes producen y las más problemas de salud de todo tipo, pues las legales, tabaco y alcohol. Las que más nos escandalizamos, pues las ilegales, la cocaína, tal y cual, pero es que por supuesto, es decir, no, sí que hay consumidores de cocaína, pero ni mucho menos se consume cocaína como se consume alcohol y tabaco en el mundo. O sea, ¿no? Son las drogas más consumidas a nivel mundial, el tabaco y el alcohol. Y en primer lugar, dentro de las ilegales, por supuesto, la cannabis. Y de ahí que se quiera, pues, incluso legalizar. Porque, bueno, yo aún plantearía la regulación, es decir, la regulación para que realmente empecemos a contar con que, bueno, pues quien quiera consumir por lo menos no tenga que buscar en el mercado negro su sustancia, siendo mayor de edad y teniendo pues su responsabilidad individual. Pero eso de legalizarlo y hacerlo como si fueran, no sé, una sustancia como el alcohol o como el tabaco, me parece una barbaridad.
Pues José, veo que nos queda mucho trabajo por hacer y creo que no va a ser la primera vez que tú y yo en esta mesa hablemos sobre la problemática del cannabis, porque tendríamos que ir pues mucho más allá, ¿no? Sí. Que te emplazo pues que al siguiente programa pues sigamos profundizando en este tema. Pero ahora ya sí, nos tenemos que marchar un momentito a publicidad antes de que venga mi compañero Javi Mata, José
Pues hasta Gisbert. El siguiente día.
Sí, hasta el siguiente día, que no será dentro de mucho, técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nosotros pues también nos despedimos y os dejamos, pues ya sabéis, con los deportes.